A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo espacio de oración con los Salmos cuando son las 5 de la tarde. Programa que, como saben, es quincenal. Hoy tomaremos como guía de nuestra oración el Salmo 137 de la numeración litúrgica. En la Biblia lo encontraremos con la doble numeración 137-138. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española asigna a este título, a este salmo, el título de Acción de Gracias por la Ayuda Divina. Para aquellos que quieran tener el texto delante, pueden encontrarlo en la página 1307 del diurnal. El diurnal titula este Salmo 137, Te doy gracias, Señor, de todo corazón. El Salmo 137 corresponde a la oración litúrgica de vísperas del martes de la cuarta semana, y también a las vísperas de la fiesta de los santos arcángeles el 29 de septiembre. Vamos a comenzar este rato de encuentro y oración poniéndonos en la presencia del Señor, dándole gracias por el regalo que supone esta hora y por permitir encontrarnos con todos vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu para que sea Él quien guíe nuestra oración, para que Él ore en nosotros y a través nuestro, para que su amor corra por las ondas y llegue a todos y de un modo muy especial a todos aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma. Ponemos también a María a nuestro lado. Le pedimos que ella nos mantenga unidos en la oración y que interceda por todos nosotros ante su Hijo. Aparcamos todo aquello que llevamos en el corazón y que pueda impedirnos la oración. Descalzamos el corazón ante el Señor, que arde de amor por cada uno de nosotros. Y nos disponemos escuchando una canción.
Señor de todas las cosas, hago mi oblación con vuestro favor. Recíbeme, recíbeme. Estar ante ti, confiado por siempre en tu amor, me quiero ofrecer.
Recíbeme y dame
los que quieren andar las sendas del reino y la fe, recíbeme. Tu gracia me basta para poderte cantar, eterno Señor de todas las cosas. Hago mi oblación con vuestro favor.
Como es habitual en el programa, distribuimos el tiempo en tres partes. En la primera de ellas haremos comentarios generales, hoy acerca de los salmos. En la segunda parte, la exégesis del salmo elegido para la tarde de hoy, el 137 de la numeración litúrgica. Y en la tercera y última parte, la oración personal hecha desde este salmo. Comenzamos con la primera parte en la que, como decimos, haremos comentarios generales sobre los salmos. Primero decir que la denominación salmos, que aparece repetidamente en el Nuevo Testamento, se debe a la Septuagíntica, donde Salmoí encabeza como título el libro de los salmos, mientras que en la Biblia hebraica no aparece ningún título de forma conjunta para esta parte de la escritura. Salmos es, sin duda, la traducción del hebreo izmor, antepuesto a modo de lema a algunos salmos. Significa canción para instrumento de cuerda. Los 150 salmos se dividen en 5 libros. Hay en los 150 salmos dos tendencias. Una, aquella en la que a Yahvé se le llama Eloí, será la tendencia eloísta, y aquella en la que a Dios se le llama Yahvé será la tendencia yavista. Indica esta situación la existencia de unos salmos, de unas colecciones de salmos anteriores a otras, y en cualquier caso, colecciones parciales. Lo mismo que sucede con las inscripciones antepuestas también a los salmos. En algunos de ellos encontramos al comienzo del salmo de David, en otros de Asaf o de los hijos de Coré. Bueno, el sentido de estas inscripciones es muy discutido a día de hoy. Junto a esto se encuentra también una serie de indicaciones musicales que aparecen también en el comienzo del salmo, o litúrgicas o a veces también históricas. Lo que es cierto es que hay una serie de momentos oscuros en los que apenas es posible reconstruir todo el texto original, ya que los salmos fueron combinados frecuentemente, cambiados, queremos decir, frecuentemente en el curso de su historia y acomodados también a las circunstancias del momento. A esta misma conclusión nos llevan también las diversas traducciones que hay de ellos. A veces estas traducciones pues pueden ser incluso hasta algo defectuosas, ya que se basan en distintas variantes del texto. Bajo el aspecto de la historia, de las formas, dentro del libro de los Salmos, cabe distinguir diferentes géneros cuyas características nos permiten sacar conclusiones sobre las circunstancias, sobre el lugar, el tiempo del nacimiento o el uso del cántico del Salmo en concreto. Así podemos distinguir distintos salmos. Están los himnos, las súplicas, las quejas, las canciones de gratitud, los salmos reales, aquellos que son doctrinales y sapienciales. También es importante distinguir entre los salmos aquellos que son de devoción colectiva y aquellos que pudieran ser devoción individual, entre aquellos salmos que son utilizados en la liturgia y en los que se usan fuera de ella. En relación acerca del autor y acerca del origen, de modo global se puede decir muy poco. Se pueden decir cosas concretas en relación a cada uno de los salmos, pero no de un modo general, puesto que fueron escritos a lo largo de un tiempo muy amplio y bueno, pues con unas condiciones y características muy diferentes. Pero no es, sin embargo, difícil decir que, aunque se ponga como autor general a David, esto es, vamos, una opinión que hoy ya no se defiende. Se piensa bueno, que hay muchísima variación dentro de los autores y que no solamente corresponden a David. Esa teoría se defendía principalmente hacia finales del siglo XIX, según la cual los salmos en su conjunto serían posexílicos o procedentes del tiempo de los macabeos. Pero sin duda algunos salmos se remontan a la época de los reyes, con lo cual, bueno, pues esa teoría queda completamente anulada. La colección de los 150 salmos es para la Iglesia el libro privilegiado de oración. De ahí también el deseo de este programa de poder participar y conocer y gustar los salmos cada día más. Los salmos los encontramos en la Eucaristía, en el culto en general y de un modo muy particular en la liturgia de las horas, pues se hace un uso abundante de ellos. Como sabemos, los 150 salmos están divididos en cuatro semanas, repartidos en las horas de las cuatro semanas, aunque evidentemente a partir de ese momento pues han de repetirse. No pocos salmos expresan lo que sienten los sacerdotes y los levitas, portavoces de la comunidad de los pobres, la comunidad privada de su rey, sin independencia política, lucha por su fe y pone su confianza solamente en Yahvé, Dios de los padres de la alianza. A pesar de todas las pruebas, el pueblo espera el advenimiento del reino de Dios y de su representante, el rey Mesías, hijo de David, salvador de Israel y vencedor del mal.
Lo cierto es que hoy te llamo y no quiero hablarte. Es cierto que hoy te miro y no quiero verte. Me perdí de ti, te perdí en mí. ¿Dónde están las palmas de tus manos? ¿Dónde están las huellas de tus pies? Ponme tú las manos en los ojos, ponme tú los pies en el camino. Que no quiero ver ni sé dónde ir, ojos para verte pido. Sancho, que este mundo para arriesgar por ti.
tanto ruido y quise pasar.
Ya sean los salmos signos de alabanza que celebran los atributos de Dios, sobre todo su amor y su verdad, sus obras en la creación y en la historia sagrada, o ya sean acción de gracias por los beneficios recibidos, tales como la salida de Egipto, el don de la ley en el Sinaí, la conquista de Canaán, la liberación de Israel, o ya sean expresión de fe serena y humilde, o canciones de queja. Todos estos géneros literarios emplean palabras e imágenes sencillas, subrayadas por un ritmo suave y por el uso poético del paralelismo. El tono del salmo es a veces el de un sabio que enseña el camino de la verdad y de la dicha. Generalmente, los salmistas explotan los escritos antiguos, los códigos de leyes, sobre todo el Deuteronomio, los oráculos, los poemas, las narraciones y escritos didácticos. Hacen alusiones implícitas consistentes en usar sus formulaciones en un nuevo contexto, lo que se llama estilo antológico. El salterio es así, la encrucijada de todos los libros y tradiciones bíblicas cuya síntesis se hace en forma lírica. Los salmos son escritura inspirada y palabra de Dios. El salterio anuncia a los judíos el misterio de la salvación eterna que se realizará en Cristo. Nos transmite la oración de los hombres del Antiguo Testamento, aquel largo tiempo de catecumenado en el que Israel se preparó para la venida de su Mesías. Ningún otro libro del Antiguo Testamento es tan frecuentemente citado en el Nuevo Testamento a propósito de Cristo, Señor, Hijo de David, Hijo de Dios, y de los principales episodios de su vida terrena. Es Jesús mismo quien refiere los salmos a él. Lo reza con el pueblo, lo reza sobre la cruz. Su última palabra también está en los salmos. Y las cartas de Pablo se refieren con frecuencia a los salmos. Así como no hay más que un Salvador, desde Yahvé hasta Jesús, desde Israel hasta la Iglesia, así también es siempre su pueblo, aquel al que Dios erige, congrega, libera y somete a prueba. Es siempre su siervo paciente, aquel al que él escucha y glorifica. Pero después de la muerte y de la resurrección de Cristo, el pueblo de Dios ya no es el Israel carnal, sino su Iglesia universal, su templo. Ya no es el edificio de piedra de Jerusalén, ni Sion es ya más el monte de Judea, sino el cuerpo de Cristo resucitado y toda la casa de los bautizados. Su siervo paciente y luego glorificado es Jesús, y en él todos los que continúan su pasión. Los enemigos de su pueblo no son ya las naciones humanas o los pueblos vecinos, sino las potencias del mal, que se oponen a su reino en el mundo y en cada uno de nosotros.
Thank you. esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor, en Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor. Pongo mi confianza en tu gran bondad, nunca me podré perder. Pongo mi esperanza en tu fidelidad, me guías y me cuidas. En Él solo la esperanza, en Él todo el corazón.
Si los salmos se han convertido en la oración cristiana por excelencia, la razón no está en que ellos son valiosas oraciones, sino en que van inseparablemente unidos a la única historia de la salvación y continúan enseñándonos a los creyentes el lugar del pueblo elegido que expresó en los salmos su experiencia de Dios. Nuestra comprensión de los salmos es incluso más perfecta que la de los antiguos judíos, ya que supone el cumplimiento de lo que entonces era solamente esbozo y figura. Así, en el comienzo del Salmo 22, cuando se dice «El Señor es mi pastor», adquiere su plena significación cuando se aplica a Cristo y a su obra salvífica. El conjunto de los salmos ha de leerse bajo el enfoque cristiano, ha de leerse a la luz de Cristo. Aunque hayan sido compuestos hace tantos siglos por los judíos, que ni siquiera barruntaban lo que era la vida futura, estos poemas adquieren en labios de los cristianos un alcance nuevo. Cada cristiano es Israel, el pueblo escogido y sacado de la esclavitud en Egipto y del desierto de Babilonia, invitado a comer en el banquete pascual y a caminar por el desierto bajo la guía del buen pastor hasta llegar al prometido país de la gloria. Es también el Israel infiel a la alianza, manchado por los ídolos, arrepentido y perdonado luego. Es finalmente el Israel despreciado, perseguido, molido por el sufrimiento, restaurado luego, renovado y tratado como esposa querida, como princesa adquirida y admitida a las bodas reales. Incluso en la ley nueva, en la ley del amor, todas las imprecaciones que pueden aparecer en algunos salmos siguen teniendo su razón de ser en relación al mal y al pecado. La Iglesia sabemos que sostiene una lucha sin cuartel contra todas las formas de impiedad dentro y fuera de ella, y esta lucha se extiende a nuestro propio interior. Nosotros mismos con demasiada frecuencia somos también los hombres del Antiguo Testamento. Las imprecaciones del Salterio alimentan en nosotros el odio al pecado la sensibilidad para cumplir cada vez mejor la voluntad de Dios, el deseo de vencer la tentación, la certidumbre de la victoria futura. Por lo demás, el salmista, los salmistas, aunque no conocen todavía la esperanza de la retribución futura, sabe, sin embargo, que la unión del corazón con Dios es el bien supremo, es insuperable, el insuperable bien del justo. Siguiendo al profeta Jeremías, el padre de la piedad judía, el salmista no quiere verse separado jamás de Dios. Lo mismo nos expresa Pedro. Comentando cómo la resurrección de Jesús va más allá de toda esperanza, va más allá de todo deseo de bien. La visión cristiana de los Salmos descubre todas las riquezas contenidas en ellos. Manifiesta la plenitud cumplida en Cristo Jesús y nos permite reconocer en los Salmos nuestra propia historia, sentido moral o antropológico, y nos hace presentir también la consumación de la historia de la Iglesia, el sentido escatológico.
Tus ojos ante mi fragilidad, no dejes de hablarle a mi corazón. Espero palabras tuyas. Este pan duro y débil, tan sediento de ti. Este pan seco y viejo amasa otra vez. Espero tu trigo nuevo. Se ha endurecido el corazón, tú lo conoces bien. Tu palabra creadora me debilita y me aliente con fuerza y ternura tu amor, y se entregue contigo mi cuerpo en tu pan, y se ofrezca mi vida en tu vino. Si ahora quieres mis manos para partir el pan, si tú quieres mi vida para calmar la sed de ti, si deseas mi voz para anunciarte, si tú quieres mis ojos para iluminar, si tú quieres mis pasos para guiar, si te sirves de agua para darte beber. Se ha endurecido el corazón, tú lo conoces bien, tu palabra creadora me debilita.
Sintonizan Radio María emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Entramos en la segunda parte del programa, en la exégesis del Salmo 137 de la numeración litúrgica. El Salmo 137 es un himno de acción de gracias, atribuido por la tradición judía al rey David, aunque probablemente fue compuesto en una época posterior. La estructura es muy flexible. Es muy original en el tema de la universalidad. Es una mezcla entre el tú y el él a la hora de dirigirse a Dios. En cuanto a la indeterminación, unas veces revela y otras oculta. Utiliza las dos situaciones a la vez. Y en cuanto al tema que se trata en el Salmo 117, pueden distinguirse tres partes. La acción de gracias, que iría del versículo 1 al 3, la invitación a la alabanza, versículos 4 al 6, y la declaración de confianza, versículos 7-8. El salmista parece hacerse eco en este Salmo 137 de los sentimientos de gratitud del pueblo al ser liberado de la opresión babilónica. Así alaba Yahvé por el cumplimiento de sus antiguas promesas, lo que hará que todos los reyes de la tierra reconozcan su señorío y su poder. El Salmo 137 comienza con un canto personal del orante. Alza su voz en medio de un marco de la asamblea del templo, o por lo menos teniendo como referencia al santuario de Sion, sede de la presencia del Señor y de su encuentro con el pueblo elegido, con los fieles. El salmista da gracias al Señor y quiere que le den gracias todos los reyes de la tierra en ese afán universalista. Él, el orante, lo hará delante de los dioses, evidentemente de los dioses de otros pueblos y de los reyes extranjeros. De nuevo, esa perspectiva universal. El salmista afirma que se postrará hacia el santuario de Jerusalén, versículo 2. En él cantará ante Dios, que está en los cielos con su corte de ángeles, pero que también está a la escucha del espacio terreno del templo. En el versículo 1. El orante tiene la certeza de que el nombre del Señor, es decir, su realidad personal viva y operante, y sus virtudes de fidelidad y de misericordia, signos de alianza con su pueblo, son el fundamento de toda confianza y de toda esperanza. Versículo 2. Aquí la mirada se dirige por un instante al pasado, al día del sufrimiento. La voz divina había respondido entonces al clamor del fiel angustiado. Dios había infundido valor al alma turbada, versículo 3. El original hebreo habla literalmente del Señor que agita la fuerza en el alma del justo oprimido. De alguna manera es como si se produjera la irrupción de un viento impetuoso que barre las dudas y los temores, que infunde una energía vital nueva y que aumenta la fortaleza y la confianza en el fiel de Dios. Los motivos de la acción de gracias son variados. Los hay personales, como aparecen en los versículos 3, 7 y 8. Generales, versículo 2, en la segunda parte del 4, la segunda parte del 5 y en el 6. Los hay que se refieren al pasado, versículos 2, 3 y 5. Bien sea una situación de peligro de la que el salmista se libró, bien sea de las proezas del Señor. Otras veces se refiere al presente, el amor y la fidelidad de Dios, versículo 2. Las palabras de su boca, versículo 4. La grandeza de la gloria del Señor, versículo 5. su atención al humilde y el rechazo al malvado, versículo 6. El cuidado de la vida del salmista frente a la saña del enemigo, versículo 7. Y también aparece incluso el futuro. Dios será quien complete sus favores al autor, versículo 8. Por otra parte, los motivos generales y los relativos al futuro, cuando se afirman, consolidan en sí mismo la confianza del salmista y también de los oyentes. El Salmo tiene como primer tema la gloria y los caminos del Señor, versículo 5, es decir, sus proyectos de salvación y su revelación. Así se descubre que Dios ciertamente es sublime y trascendente, pero se fija en el humilde con afecto, mientras que aleja de su rostro al soberbio como señal de rechazo y de juicio. Versículo 6. Como proclama Isaías, así dice el excelso y sublime, el que mora por siempre y cuyo nombre es santo. En lo excelso y lo sagrado yo moro, y estoy también con el humillado y abatido de espíritu para avivar el espíritu de los abatidos, para avivar el ánimo de los humillados. Isaías 57:15. Por consiguiente, Dios opta por defender a los débiles, a las víctimas, a los humildes. Y esto se da a conocer a todos los reyes para que sepan cuál debe ser su opción en el gobierno de las naciones. Naturalmente, no solo se dice a los reyes, sino a todos los gobiernos y a todos los hombres, porque también toda la humanidad, todos nosotros, debemos saber ¿qué opción hemos de tomar? Hemos de ponernos del lado de los humildes, de los últimos, de los pobres, de los débiles.
Levanta tu mirada y lo encontrarás. Levanto mis ojos a los montes. Permitirá que resbale mi pie.
Después de este llamamiento como dimensión mundial a todos los respetables de las naciones, solo le queda al salmista en este Salmo 137 aquel momento de alabanza personal, versículos 7 y 8. Con una mirada que se dirige ahora hacia el futuro de su vida, implora una ayuda de Dios también para las pruebas que aún le depare la existencia. Se habla en modo sintético de la ira del enemigo en el versículo 7, una especie de símbolo de todas las hostilidades que puede afrontar el justo durante su camino en la historia. Pero él sabe, como sabemos todos, que el Señor no lo abandonará nunca y que extenderá su mano para sostenerlo y guiarlo. Las palabras conclusivas del Salmo 137 son, por tanto, una última y apasionada profesión de confianza en Dios, porque su misericordia es eterna. No abandonará la obra de sus manos, es decir, su criatura. Versículo 8. Es la súplica confiada, motivada porque el amor de Dios es eterno. San Efrén, el sirio, refiriéndose a comentarios acerca de este salmo, canta en uno de sus himnos: alabanza a ti, para quien todas las cosas son fáciles, porque eres todopoderoso. Y este es el motivo ulterior de nuestra confianza, que Dios tiene el poder de la misericordia y usa su poder para la misericordia. O también cuando dice: que te alaben todos los que comprenden tu verdad. La seguridad del salmista, la seguridad de todos, por más pesadas y tempestuosas que sean las pruebas que debemos afrontar, hemos de saber que nunca estaremos abandonados a nosotros mismos, que nunca caeremos fuera de las manos del Señor, manos que nos crearon y que ahora nos siguen en el itinerario de la vida. Y así confiesa San Pablo: aquel que inició en nosotros la obra buena, él mismo la llevará a su cumplimiento. Filipenses 1:6. Antes de introducirnos en la tercera y última parte del programa, hacemos una pausa musical.
¿Cuánto has hecho por mí? ¿Cuánto me has dado de ti? ¿Y cuánto deseas tú darte más? En tus criaturas, dando el ser para vivir, regalando comprensión, haciendo templo de mí, como del sol descienden los rayos y de la fuente bajan las aguas. Así tu amor, dándote, entregándote, habitándome, descendiendo, dame hoy tu amor, dame.
Salmo 137 de la numeración litúrgica. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida, extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo, el Señor tendrá su misericordia porque es eterna y no abandonará la obra de sus manos.
¿Cuánto has hecho por mí? ¿Cuánto me has dado de ti? ¿Y cuánto deseas tú darte más? ¿Cómo habitas en tus criaturas, dando el ser para vivir? Regalando comprensión, haciendo templo de mí. Como del sol descienden los rayos y de la fuente bajan las aguas, así tu amor dándote.
Sintonizan Radio María, emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Entramos en la tercera y última parte del programa, en la oración personal, hecha hoy desde el Salmo 137 de la numeración litúrgica. En la locución, María Ángeles Isidro. Acción de gracias quiero ser, Señor. Canto agradecido a tu infinito amor. ¿Qué me pensó? Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu de amor. Gloria, Señor, acción de gracias que nunca cumpliremos. Gracias por la vida, gracias por mi vida y por cuantos en ella pusiste. Repaso nombres, rostros, los de mi infancia, familia que ya se fue, compañeros que quedaron en el camino, amigos que siguieron fieles a ti y a mí, al don de la amistad y del amor. Poso la mirada en aquellos que hicieron tantos servicios calladamente. Tener cocido el pan de cada día. Apunto el lugar de estudio y de trabajo. La sala del hospital, cuando pasé por ella. Las iglesias en las que te visité. profesores que dedicaron su esfuerzo, sacerdotes que dieron su tiempo, su persona. ¿Cuántos fueron hermanos en la fe y dejaron su huella en el camino por muchos siglos que ocurriera? Repaso, Señor, y no los cuento. Tú sabes los hilos que cruzaste con mi historia. Por todos ellos, Señor, gracias. Gracias por los que me amaron, por los que me enseñaron a amarte, por los que por mí sufrieron, por los que me hicieron sufrir, por los que conozco y por cuantos se escapan a mis ojos. 144.000. Toda una historia tejida y bien tejida pese a mí. Gracias por la fe, ese regalo inmerecido, don inapreciable que tantas veces fue mi mástil al que me sujeté. Gracias por esa casa donde dejé la orfandad, tu iglesia, por las veces que supe verte a mi lado, por las que siempre estuviste de mi parte ante el enemigo, con misericordia y con perdón. Gracias por el amor recibido, por el don que pude dar. Gracias. Misericordia y perdón, porque no supe ser hija agradecida, por no reconocer tanto don. Gracias, Señor, por cada hora de tu amor. Gracias y alabanza siempre a ti, Señor. Hasta aquí el programa de hoy, Oración con los Salmos, hecha desde el Salmo 137. Para aquellos que quieran hacer comentarios o consultas, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: oracionconlosalmos@radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Les habló María Ángeles Isidro.
Escuchado en Radio María la oración con los Salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.